MBS Noticias presenta Poder y Dinero, el trasfondo de la política y los negocios, con Víctor Sánchez Baños.
¿Qué tal? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana en Poder y Dinero aquí en MBS Radio. Nos pueden escuchar a través de la 102.5 de FM y si quieren vernos también en streaming pueden acudir a la página mbsnoticias.com. Les ofrezco el número telefónico en cabina para que ustedes nos hagan sus apreciaciones, sus puntos de vista, todo lo que ustedes quieran decirnos y comunicar con nosotros. Nosotros estaremos pendientes de lo que ustedes digan también a través del 5166-1025. Repito, 5166-1025. Y también en redes sociales nos pueden también captar en Twitter en arroba Bechica Sánchez Vanos o también arroba Noticias MBS o arroba Poder y Dinero Bechica SB Grande. Esto también puede ser a través de Instagram. Vean ustedes nuestros comentarios, muchas cosas interesantes. Es una aportación más a la información que damos todas las noches. Hoy, en Poder y Dinero. En el estudio hablaremos con el microempresario que sufre acoso burocrático por parte de empleados de Morena. Acoso burocrático, imagínense. Con el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, nos explicará la primera licitación de la primera etapa del Tren Maya. Y Sara García hablará de Jay Festival para América Latina con la presencia de The Cure y otros grupos, aquellos que pues ya tenemos algunos añitos, pues nos acordamos mucho de estos grupos que son sensacionales, del rock pesado, el rock liviano, en fin, van a disfrutarlo mucho. Vamos a platicar con ellos. Con Daniel Paulino, la trascendencia de los premios de AMLO a los medallistas de los Panamericanos. Y con Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México desde Lima. ¿Cuáles son sus puntos de vista? ¿Qué sufren precisamente los medallistas mexicanos con el paso del tiempo? Y los comentaristas de Poder y Dinero, el ex procurador general de República, Ignacio Morales Lechuga, hablará sobre el apoyo a deportistas. Mario de Constanzo es director de Conducef, analiza la caída de la inversión en la economía mexicana. Y el periodista Ramón Zurita reflexiona sobre la sucesión del PRI. Y esta es la voz de la noticia.
Nos preocupa que esto siga creciendo. Insisto, vemos avances. Al final lo que estamos viendo es cuando menos estamos reaccionando de una diferente manera. El hecho de que la Guardia Nacional haya movilizado ya más de 70,000 efectivos en el país es algo que no teníamos. No podemos esperar resultados en un mes, ni en dos, ni en el corto plazo. Tenemos que ver que esto llegue a los diferentes lugares, se ordenen los mandos, se pongan las prioridades. Yo creo que los Estados Unidos tienen mucho trabajo que hacer.
Vamos nosotros a seguir combatiendo la delincuencia, pero no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra, como lo hicieron en otros tiempos, que fue lo que nos llevó a esta situación de inseguridad y de violencia.
Todos los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del presidente. Ya no se permite la corrupción, no hay impunidad, ya hemos avanzado mucho.
Las principales líneas de investigación de estas detenciones es que estos elementos pudieran estar eventualmente vinculados a los acontecimientos de violencia de ayer en Michoacán, específicamente en Uruapan. Fueron detenidos todos ellos con armas largas, incluidas dos jóvenes de 16 años.
Y es precisamente la voz de la noticia la que habla de la masacre en Uruapan. El presidente de la República dijo que no va a aceptar el reto de los criminales como pasó en otros sexenios. Y también habla sobre la masacre de Uruapan, pues algunos otros funcionarios del gobierno de Michoacán, mismos que pues no tienen la más remota idea de esa masacre. 20 personas aparecieron algunas torturadas, en fin, ¿qué les puedo yo platicar? Ya muchos de ustedes saben de ello, lo que ocurrió precisamente allá en Michoacán. Y el presidente de la República también se refiere a Rosario Robles. ¿Cómo es posible que no haya sabido el presidente Enrique Peña Nieto lo que hacía Rosario Robles? Siempre reportaban con él o con el presidente de la República en turno. Precisamente ya se encuentra en la línea telefónica. Antes quiero yo saludar a quienes se encuentran con nosotros. Antonio Caso Quiroz.
Hola, ¿estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
César Buitrón.
Hola, Víctor. Saludos a todos. Buenas noches.
Y Bernardo Sebastián.
Saludos a todos.
Bueno, también Carmen de Redillo. Nada más que darme una oportunidad. Tenemos en la línea telefónica al director de Fonatur. Y precisamente sobre uno de los temas más pues que están llamando en estos momentos la atención es el arquitecto Rogelio Jiménez Pons. ¿Cómo está, Rogelio?
Víctor, buenas noches, a tus órdenes.
Buenas noches. Oye, pues ya se licitó la primera etapa es la primera licitación sobre el Tren Maya. ¿Nos podrías platicar brevemente qué es lo que ocurrió el día de hoy?
Sí, como no, hoy se dio el fallo de un proceso que llevó de ya varios meses de licitación sobre lo que se llama ingeniería básica. Si bien no es un monto muy grande y tampoco tan significativo sobre un proyecto tan amplio como el Tren Maya, sí es una parte muy importante porque se establecen todos los criterios técnicos sobre los cuales se va a someter el proyecto. Entonces hoy ya resultó ganador. Inicialmente tuvimos una participación como de 112 inscripciones, se fueron reduciendo conforme se fueron organizando, finalmente nos quedamos con 33 empresas que se conjugaron en 8 consorcios.
Sí.
Entonces, hoy ya de las propuestas, de esas 8 propuestas, se determinó el ganador que logró la calificación más alta. Vale la pena decir que la calificación está formada por dos factores: la parte técnica, que significa el 70% de la votación, y la parte económica, que significa el 30%.
Sí.
Entonces, en ambas esta empresa, Mexicano, se puede decir que es una, pues ahora sí que una buena participación. Ahora, ¿de qué empresa estamos hablando? Es un grupo que tiene tres empresas mexicanas y una empresa europea. Uh-huh. Esta empresa europea se llama Cenermex, ya tiene filial en México desde hace algunos años. Y es una empresa muy reconocida a nivel mundial. Ellos tienen antecedentes, muchos nos preguntan por qué participó en el Tren de Toluca.
Sí, así es.
Pero participó en la parte de la ingeniería también. O sea, es distinto a lo que es ser contratista de construcción a ser un consultor de ingeniería. Entonces, checamos sus antecedentes, no tiene ningún registro de alguna sanción, alguna mención, alguna acción de Contraloría. Uh-huh. Hicimos todo el due diligence, ver si no tiene algún antecedente mal en Europa. Yo pues realmente no conozco a nadie de esa empresa, pero tenemos muy buenas referencias y se supone que es una de las empresas más reconocidas en Europa, por lo cual ya nos dio la confianza y sacar el fallo.
Y el trabajo que hizo aquí en México en el tren que está inconcluso todavía, pero es por otro tipo de motivos, no es precisamente las cuestiones técnicas, el de México-Toluca, pues aparentemente pues hizo bien su trabajo, todo lo demás ya queda en cuestiones que no están en manos ni siquiera de las empresas y ni del gobierno, porque tiene que resolverse muchas cosas a través de los tribunales.
Pues ahí sí desconozco mucho el caso y nunca he dado detalles sobre lo que es el Tren de Toluca. Sé que hay unos aspectos de construcción, aspectos de presupuesto, en fin, se fue muy, muy arriba el presupuesto original, creo que ya está correctamente en el doble, pero yo creo que esta empresa de ingeniería pues no creo que haya tenido mucha injerencia en eso, ¿no? Desconozco el caso.
Sí, claro.
Por eso checamos muy bien que no tuviese alguna sanción, alguna observación en Contraloría, y no tuvo ninguna.
Oye, ¿qué es lo que esperamos a partir de ahora?
Pues mira, con esto ya tenemos esta primera licitación, incluye como unos 30 estudios de todo tipo,
sí,
geofísicos, de geometría, de trazo, retraso. Aunque ya hemos entregado ya algunos avances, ya hay muchos estudios previos, se está integrando todo esto con esta licitación, y ya tendríamos ya listo para que en unos meses, unos 8 meses ya, digamos, las licitaciones grandes, sí, que ya son los tramos de bastante, de 250 kilómetros en promedio, y un promedio cada tramo de, son 7 tramos de cerca de $1,000,000,000. Claro. Ya, entonces ya viene la parte importante, a partir de precisamente de esto. Por eso es muy importante este concurso.
¿Este concurso?
Este concurso tenía un tope de 418 millones de pesos.
Sí.
Es el tope, y esta empresa hizo una propuesta de casi 300, o sea, fue la más baja inclusive.
¿Para cuándo ya estaríamos pensando que se inicie la construcción del tren? O sea, una tentativa, porque todavía no se puede establecer una fecha exacta.
Vamos a hacer una serie de trabajos preliminares, lo que se llaman obras inducidas en los próximos meses, que son desde el derecho vía, irlo limpiando, ir arreglando. Hay muchas gentes que han hecho equipaciones, y la forma más civilizada, ¿no? O sea, vamos a proceder a ayudarles a salir de esa situación. Y estamos teniendo ahorita el apoyo de la ONU Habitat en ese trabajo. También quiero mencionarte, regresando a lo del concurso, que la UNOPS, que es una agencia de Naciones Unidas que precisamente da servicio para proyectos, fue la que estuvo dando acompañamiento para que todo el proceso fuera muy transparente y se hiciera bajo las mejores normas y procesos que existen en el mundo. Entonces, vamos bien en ese sentido, y yo creo que la obra, como te decía, vamos a iniciar el mes que entra, obras preliminares, varios frentes, y ya la parte importante de las obras grandes de las contratistas urbanas serán en el primer trimestre de 2020.
Perfecto, pues Rogelio, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Gracias, Víctor, mi hermano, y que estás a tus órdenes.
Igualmente, disfruta. Hasta este bien. Viernes, es viernes. Gracias. Y el cuerpo ya lo sabe. Pásala muy bien, mucha suerte. Gracias Rogelio. Rogelio Jiménez Pons, quien es titular de Fonatur, sobre este fallo del Tren Maya. Y Carmen, vamos a la información. Caso Rosario Robles.
Un juez federal le concedió suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, pero pidió el pago de una garantía de $100,000 y comparecer cuantas veces sea citada.
Emilio Cebadúa, en el centro de las investigaciones.
El exoficial mayor de la Sedatu y Sedesol es señalado como el actor principal de la estafa maestra. Hoy un juez federal prohibió judicializar o solicitar una orden de aprehensión en su contra.
El Tren Maya, lo que comentamos.
Será Cenermex, la empresa que construye en México-Toluca, la que haga el proyecto ejecutivo de la obra en la península de Yucatán. También participan Dani Ferrotools, Geotest y Key Capital.
Baja la producción industrial en junio.
2.9% respecto al mismo mes del año pasado. Y en el primer semestre también se redujo 1.8% respecto al mismo periodo de 2018.
¿Cómo va la balanza comercial?
En junio superaron los $1,459 millones, el máximo alcanzado desde 1993, en que se iniciaron los registros. El incremento de las exportaciones fue de 3.8%, en tanto que las importaciones se redujeron 4.7%.
La inseguridad amenaza el abasto.
Francisco Cervantes, presidente de Concamín, señaló que el robo a ferrocarriles y trailers ha crecido 20%.
Esperan resultados.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, reconoció que existe preocupación, pero la autoridad trabaja para que no escale la violencia.
La Guardia Nacional.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los elementos de la Guardia Nacional serán desplegados en las zonas altas de Tlalpan y en el límite con Morelos.
La ley de extinción de dominio.
Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor mañana.
No habla declaratoria de guerra.
Seguirá el combate a la inseguridad sin caer en la trampa, aseguró el presidente López Obrador.
Revive Trump la certificación.
El gobierno mexicano le respondió que no tiene efectos legales en nuestro país y en cambio enfatizó la necesidad de combatir el tráfico de armas.
Ataque.
México colabora con autoridades de Estados Unidos para indagar un ataque de al menos 50 balazos contra agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos cerca de Frontón, Texas.
Los funerales.
5 familias trasladaron ya a México los cuerpos de connacionales fallecidos en el tiroteo de El Paso.
Desabasto de vacunas.
Y hasta diciembre habrá dosis contra sarampión, rubéola y parotiditis. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se comprarán a Birmex.
Para que nazca bonito y fuerte.
El Instituto de Salud para el Bienestar se posterga para fin de mes la discusión para crearlo, anunció la presidenta de esta instancia parlamentaria, Miroslava Sánchez.
Eréndira Sandoval.
La titular de la función pública negó que reciba ingresos de la UNAM. Aclaró que un familiar suyo es delegado de la Secretaría de Bienestar en Guerrero.
Elecciones internas en el PRI.
son el fin de semana para renovar su dirigencia. No instalarán casillas en 5 municipios de Tamaulipas por la inseguridad.
Uruapan.
Ya identificaron a 12 de las 19 personas asesinadas.
¿Y cómo va el medallero nada más?
México se mantiene en el cuarto lugar. Ya tiene 108 preseas, 29 de oro, 26 de plata y 53 de bronce.
Bueno, ya bajamos del segundo que teníamos ahí muy buenos, pero está bien, va bien, van bien. Y vamos al comentario de Mario Di Constanzo, es titular de la CONDUCEF. Adelante.
Buenas noches. Uno de los factores que más ha llamado la atención esta semana es precisamente la importante caída en la inversión que se ha observado en la economía mexicana. Esto pues nos debe de más que preocupar, sino ocupar, debido a que pues uno de los principales detonantes del crecimiento económico es la inversión tanto pública como privada. Desafortunadamente, en el caso de nuestro país, si la inversión pública no se da, difícilmente se da la inversión privada. De esta manera, al mes de junio del presente año, pues todos los indicadores muestran que la inversión pública verdaderamente se ha desplomado. Se ha desplomado en sectores estratégicos, en el sector productivo, pero también la inversión se ha desplomado en el sector social. Por eso, yo creo que parte del programa de reactivación económica, más que los créditos que se están anunciando, debería de ser un agresivo programa de inversión pública, de reactivación de la inversión pública, y dar certidumbre a la inversión privada para retornar a la senda del crecimiento. Muy buenas noches.
Escuchas Poder y Dinero. Vamos a una pausa y continuamos.
¿Será normal gastar más en gasolina que en la renta?
Con Mitsubishi, dile sayonara a tu viejo auto y hola a un Mirage o Mirage G4 con 7 años de garantía, kilómetros ilimitados. Llévatelo con bonos hasta de 15 mil pesos o mensualidades de 2,499. Términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
¡Felicidades! Ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años, eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años, garantizando justicia en tu elección.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Y le tengo una buena noticia. Después de 4 meses sin agua, la próxima semana habrá 2 cubetas por casa. Es mucho más de lo que se esperaba. No la vaya a desperdiciar. Vamos a los deportes.
Aguas, se nos acaba el agua y eso no es exageración. No la desperdicies. Revisa el flotador de la taza del baño. No te acabes el agua. Déjales algo a tus hijos. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México y 2050 Cuenta.
Ya estamos de regreso en Poder y Dinero con Víctor Sánchez Baños.
Ahora vamos con el dato útil. México obtuvo el mayor número de medallas de oro en Juegos Panamericanos en Guadalajara en 2011 con 42, pero su mejor actuación fuera de nuestro país, antes de Lima 2019, fue en Mar del Plata con 23 preseas áureas.
Gracias que continúen con nosotros en Poder y Dinero. Es viernes y el cuerpo lo sabe perfectamente. De alguna forma, pues, diviértanse y disfruten este fin de semana y todos los días, porque no nada más es un fin de semana, es de todos los días, ¿o no, mi querido César?
Por supuesto, pero más que divertirse, siempre respetar y no acosar, Víctor.
¿No qué?
No acosar.
Soltar el cuerpo, por soltar Dios, cuerpo, sí, 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 se lo merece.
¿Cómo? A ver, Toño, ¿tú qué sabes? ¿Cómo?
Moderadamente, pero soltarlo ya.
Bueno, mira, se encuentra aquí en la cabina y le agradezco muchísimo a Alberto Pérez Blas, quien es asesor en medios, es asesor en medios políticos, en en todo lo que es el asesoramiento a aquellos que necesitan pues conectarse con los medios de comunicación desde el punto de vista político. ¿Cómo así estás? Es.
Muy bien, personalmente, muy mal, profesionalmente, porque, y te agradezco el espacio, Víctor, si me lo permites, porque he sufrido un acoso durante a lo largo de un año por parte de la delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía, a través de su dirección general jurídica, de su director particularmente.
¿Pero en la zona de...?
En la zona de la Roma Condesa, ahí están las oficinas de mi empresa. Y no obstante que tenemos los permisos para realizar una obra menor, pero con todos los permisos...
Me dicen que es cambiar el piso de alfombra, ¿para qué?
Cuestiones interiores de la oficina. La delegación, de manera absolutamente ilegal, estableció unos sellos de clausura de la oficina y he venido litigando este caso durante un año. Debo decirte que no es mi opinión de que tengo la razón, sino que el Tribunal de Justicia Administrativa ya me concedió la razón, le instruyó a la alcaldía que levantara los sellos y la alcaldía se inconformó.
Aquí hay una mafia, ¿verdad, Alberto? Una mafia de una muchacha. Sí, una muchacha que es la representante Colón.
Pareciera que el origen de todo esto, Víctor, se da a partir de que una representante que se manifiesta como representante de colonos de la Roma Condesa y cuyo nombre es Rosa María Núñez, que está muy vinculada a gente de la delegación.
De Morena, especialmente.
De Morena, efectivamente, del movimiento Morena, nos hizo una solicitud económica, la cual pues no tenía ningún fundamento.
Te quiso extorsionar.
Y nos negamos.
Te quiso extorsionar, es la palabra.
Y nos negamos, extorsión y nos negamos. Pero curiosamente, después de que nos hace esa petición, un funcionario en aquel entonces, delegación Cuauhtémoc, de apellido Machorro, que era el responsable de la zona Roma Condesa, nos hace también un requerimiento económico. No lo hicimos, evidentemente, primero porque estamos en contra de ese tipo de prácticas y creíamos que ya se habían acabado. Nos negamos a eso y a partir de ahí hemos tenido este hostigamiento a lo largo de un año. Y no obstante que el Tribunal del Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal ya nos dio la razón en dos ocasiones... Porque ya el Pleno revisó el asunto y le volvió a instruir a la delegación que quite los sellos, el director jurídico, Román Montero, se niega a hacerlo y dice que seguirá litigando el asunto porque al final lo pueden chicanear un tiempo más.
Chicanear, o sea, inventarse.
Esto lo dijo específicamente su subdirector, me lo mencionó. Y lo que a mí me extraña es estas coincidencias. Nos piden dinero, no damos, y los permisos, incluso de la propia delegación en su momento, hoy alcaldía, no les importan y pasan sobre de ellos y clausuran las
oficinas. ¿Tú vas a presentar alguna demanda penal en contra de sus funcionarios?
Estamos ahorita en un juicio ante tribunales federales, porque ya agotamos los de la Ciudad de México y se resisten a aceptarlos. Vamos a tribunales federales y posteriormente quisiera yo pedir una audiencia con la señora Sheinbaum, a quien yo conozco como una universitaria muy distinguida y seria, para hacer valer mi derecho de audiencia y exponerle todas estas irregularidades que se están dando en la alcaldía por parte de este director jurídico y pues por la omisión lamentablemente de Néstor, el señor alcalde.
¿E ir a la mañanera y exhibirlos?
Pues fíjate que yo todavía creo que de verdad hay voluntad en Sheinbaum para poder resolver el asunto. Si esto no fuese así, evidentemente que haríamos la presentación en una mañanera ante el presidente de la República.
¿Y Bernardo Sebastián?
¿Y han sufrido algún tipo de violencia, algún ataque físico en contra de ustedes?
Fíjate que yo no, lamentablemente lo sufrieron dos de mis colaboradores, en donde se apersonó patrullas, estando ellos adentro, porque estaban los sellos de clausura, pero era clausura de obra, y estando adentro mis trabajadores, de adentro lo sacaron, no eran trabajadores de obra, ayudantes personales, un chofer, lo sacaron y los llevaron al Ministerio Público.
Intimidación al final de cuentas.
¿Bajo qué delito? ¿Por qué motivo?
Los acusaban de que querían quitar los sellos están puestos todavía en las puertas. y aún así los llevaron. Y cuando le dijimos al Ministerio Público de que estaba incurriendo en una violación flagrante, el Ministerio Público lo que hizo fue decir, vamos a ver, y al final lo soltó, porque no había causa que perseguir.
Tu oficina está en la calle Tabasco.
Tabasco 296, Interior B.
Entonces ya tienen los datos, espero que pues alguien se acerque y pues tú busca la manera también de acercarte a Claudia Sheinbaum.
Es lo que vamos a hacer, Víctor, y gracias por permitirme denunciar esto, porque al final, con este tipo de prácticas que no son de la administración pasada, son de la actual, se está minando actividad económica. Yo soy un empresario menor, pero soy un empresario que tiene derecho a desarrollar su actividad económica y productiva, y no pueden lesionar mi derecho ni el de mis trabajadores a recibir un salario.
Claro, tú eres un ciudadano, igual así que es, todos. Señor. Aunque tengas poco o mucho dinero, eres un ciudadano, tienen que respetarte tus derechos. Pues Alberto, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Espero que se resuelva pronto.
Por tu generosidad, muy amable.
Alberto Pérez Blas, quien es un asesor en medios políticos, y pues espero que le vaya bien, porque pues una injusticia no se debe permitir, ya no se deben permitir las injusticias, ya no se pueden permitir los abusos, y mucho menos de las autoridades. Y además funcionarios menores, de tercer nivel, charchinos. Muchas gracias, Alberto. Vamos a comentarlo de Ramón Zurita Sahagún, director de Personé.
Buenas noches, Víctor. El domingo próximo se va a celebrar la elección de presidente del Partido Revolucionario Institucional, algo que ha generado mucha incertidumbre por la forma en que se viene desarrollando el proceso. Participan el exgobernador, gobernador con licencia más bien, de Campeche, Alejandro Moreno, la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, y Lorena Piñón, una joven aspirante priista que todavía le queda mucho camino por recorrer. Ninguno de los tres ha hecho hasta ahora ofertas agradables, algo que llame la atención de los militantes del Partido Revolucionario Institucional, por lo que la nutrida votación que se esperaba no va a ocurrir. Porque además hay mucho encono, hay mucho rencor, hay mucho odio, hay mucho enfrentamiento entre la mayoría de los militantes del PRI, los grupos que se han formado, y además los que apoyan a uno y otro de los candidatos al partido. La elección, se dice, será entre Alejandro Moreno e Ivonne Ortega, con un gran favorito que es Alejandro Moreno, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobernadores que todavía le quedan al Partido Revolucionario Institucional. El PRI se está jugando su futuro. De lo que salga el domingo, y depende de la forma en que se elija al ganador, dependerá el futuro del partido para el año 2021, en que 15 gubernaturas estarán en juego, además del Congreso Federal. Saludos, buenas noches. Y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Escuchas Poder y Dinero. Vamos a una pausa y continuamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMVS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo. Te esperamos en la gran colchoniza de Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en colchones de línea de las marcas Springer, América, Therapeutic y Sealy. Además, obtén hasta 35% de descuento en blancos de las marcas seleccionadas. Vende el 2 al 25 de agosto y optimiza tus sueños. Consulta restricciones, cárcelo por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Ne más iguale, soy Nahua.
On Tentalón, soy Tzeltal.
Ayukash Uch, soy Mije.
Nakaviniza, soy Zapoteca.
Y tengo derecho a que se respete mi identidad, mis costumbres.
A salir a la calle sin ser discriminada por mi manera de vestir.
Hablar mi lengua materna en cualquier espacio.
A recibir educación bilingüe.
Como comunidad, tenemos derecho a la libre determinación y ser consultados sobre decisiones que afecten nuestras tierras, bienes y recursos naturales.
Somos pueblos indígenas. Reivindiquemos nuestros derechos.
Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
Edith Márquez por primera vez en Sinfónico con sus más grandes éxitos. El próximo 9 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Concierto a favor de la discapacidad auditiva. Compra tus boletos en Ticketmaster. En la taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Diviértete ayudando. Concierto a beneficio de Fundación MBS Radio.
Boeing, calidad que sabe a tradición, te invita. Come bien.
Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD.
¿Hasta cuánto te reducirías el presupuesto, Ángel?
Una propuesta como la plantea el presidente, creo yo que es una propuesta simplona. Morena no va a recibir 1.600, va a recibir casi 1.900 millones de pesos. Eso sí es un dineral. Ellos se pueden reducir a la mitad y no tendría ningún problema.
Jacob Polewski, dirigente nacional de Morena.
Te escuchaba decir que reducir hasta el 75% o el 70%.
Digamos, a la posición que sí, nosotros trabajamos en una forma austera y trabajando directo a ras de tierra, podemos renunciar al 75%, con además con el gusto de saber que ese dinero se va a cosas valiosas, como es el caso de la salud.
Adrián López Solís, fiscal general del estado de Michoacán.
Se sabe ya, bueno, pues que es un asunto del crimen organizado, al parecer Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo van las cosas?
Hemos realizado las autopsias que la ley nos obliga. La causa de la muerte es variada. Hay algunos que fallecieron por asfixia por estrangulación, otros por heridas producidas por disparos de arma de fuego y otros por politraumatismos diversos.
Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles.
La imputación de la fiscalía por uso indebido de funciones se basa entonces, me dices, en testigos protegidos. ¿No hay nada más?
No hay prácticamente nada más que las afirmaciones de estos testigos protegidos. Pues yo espero que con todas las pruebas que tenemos de que ocurrió exactamente lo contrario, yo estoy seguro que el lunes vamos a dejarle claro no solo al juez federal, sino a toda la opinión pública, que no ocurrieron estos hechos.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. Ya estamos de regreso en Poder y Dinero con Víctor Sánchez Baños.
Ya regresamos con el dato inútil. México ha participado en las 18 ediciones de los Juegos Panamericanos. Ha sido sede en 3 ocasiones, en 1955, 1975 y 2011.
Gracias, muchas, pero muchas gracias que están con nosotros. Son 34 minutos después de la hora. Y de verdad disfruten su noche, disfruten en camino, donde vayan, están en casa, pues escúchenos. Se van a divertir y van a escuchar muy buena información también, comentarios. La otra vez les doy las redes sociales, @BetSánchezVanos, @NoticiasMBS. Y pueden también vernos en streaming a través de mbsnoticias.com. Ahí nos escuchan, donde estén, en cualquier parte del mundo, ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar. Y pues si quieren ustedes discutir o tomar algún punto de vista, pues mándenos una llamada, regálenos una llamada al 5166-1025. Ya tenemos una aquí que nos dice Juan Pech de Mérida. ¿El Tren Maya avanzará o se quedará en estación debido a los amparos y protestas que provocará el anuncio de la licitación? ¿Tú qué opinas, Toño?
Yo opino que va a pasar, va a transcurrir, es un objetivo del presidente López Obrador y se va a lograr, vas a ver.
Es justamente la zona donde vino Andrés Manuel, él entiende perfectamente las necesidades del sureste, es algo en donde él está apostando para que vaya a haber mayor desarrollo económico a pesar de las afectaciones y externalidades ambientales que están en el que está proyectando esto. Entonces, tenemos un presidente cabezadura y como cabezadura lo va a seguir impulsando.
Bernardo Sebastián.
Pues desde el principio se entendía que esto era va o va, como también en el esquema del aeropuerto, en el proyecto del aeropuerto sabíamos que iba a ser va o va. Entonces son los proyectos que el presidente los tiene como sus proyectos que van a ser la insignia o su medallita en su sexenio.
Pero abajito.
Te voy a decir una cosa, a mí sí me gusta la idea del Tren Maya, ¿saben por qué? Pero independientemente de todo, mira, hay inversiones en las que no es necesario sacar, son infraestructura que no tienes que sacar dinero, o sea, no tienes que ver dinero de vuelta al final de cuentas. Necesitas cumplir con las necesidades que necesita una región. Y que conste que yo critico muchísimas cosas, como por ejemplo el asunto del aeropuerto, para mí sigue siendo la aberración más grande de la historia de este país. Pero fíjate que en el asunto del Tren Maya, a mí me parece bien.
Y eso se le dice neoliberalismo aquí y en China.
¿Cuál, lo del Tren Maya?
Por supuesto.
Está bien, es el neoliberalismo.
Está bien, así debe ser. Pues mira, que sea lo mejor de cada cosa. Mira,
yo pienso que más que neoliberalismo, porque es un mote que le han puesto a esa actividad económica.
Pero ya, no, mejor lo digas, no te metas en Honduras.
No, es liberalismo, punto. Es la libertad económica, punto. En donde todos debemos tener esa libertad en nuestras vidas, en andar en la calle, el no tener miedo de nada.
En hacer negocios.
En hacer negocios.
En lícitos, ser ricos.
En hacer negocios.
En ganar lícitos. Dinero.
Claro. Pero también en hacer y proyectar ciertas zonas del país. El sureste siempre ha estado un poquito rezagado y también le falta esa conectividad. El único tren que el sureste se usa es la bestia y lo usan los indocumentados.
Sí. Pero va a haber inversiones, que es lo más importante.
Sí, eso es importante. Pero en fin, vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
Gracias, Víctor. Te comparto que El Espinal, una comunidad al sur de Oaxaca, fue una de las tantas afectadas por los sismos del año 2017. Este año se convirtió en el escenario de INLOV, International Voluntary Invocation for Education. Se trata del programa internacional de voluntariado de la compañía energética española Iberdrola, en el que diversos colaboradores de diferentes partes del mundo donan sus vacaciones para acercarse a jóvenes de escasos recursos y enseñarles conocimientos de computación, herramientas de informática y nuevas tecnologías. Para Karina Gómez, responsable de responsabilidad social de Lenova, el objetivo es fortalecer la educación de los jóvenes y, de este modo, ayudarles a encontrar un mejor trabajo que les permita mejorar su contexto social o que les permita seguir estudiando. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Nos escuchamos más adelante.
Muchas gracias, Kimberly. Pásala muy bien y vamos al pulso empresarial con Alex de la Rosa. Adelante, Alex.
Buenas noches, Víctor. Este es el pulso empresarial.
General Motors Company anunció hoy que Ernesto Hernández, presidente y director general de GM de México, decidió retirarse tras casi 40 años de labor en la empresa. GM también anunció que Francisco Garza sucederá a Hernández.
La alemana Deka Immobilien,
especialista en inversiones con bienes inmuebles, compró el corporativo Reforma Diana, una torre de 27 pisos en Paseo de la Reforma. El intermediario fue CB Capital Investors, Latinoamérica. Hasta aquí el pulso empresarial, Víctor. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Alex. Pásala muy bien. Y ahora vamos con el comentario de cómo cerró esta semana todos los mercados, al final de cuentas, con Jorge Rodillo. Adelante, Jorge.
Gracias, Víctor. Aquí mis comentarios de hoy. Finalizó una semana muy complicada para los mercados financieros. La moneda china se debilitó frente al dólar a principios de la semana pasada, en reacción a las amenazas de Trump de imponer mayores aranceles a productos chinos importados. El gobierno de Estados Unidos calificó formalmente a China de manipulador de divisas y los temores de una nueva guerra de divisas adicional a la comercial se extendieron por todo el mundo. Con ello, los mercados financieros cayeron de forma significativa a principios de la semana. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno chino para contener su moneda a niveles cercanos a los 7 yuanes por dólar tranquilizaron a los mercados. La bolsa de valores en México cerró la semana con un rendimiento positivo de 1.11%. En Estados Unidos, el Dow Jones y el Nasdaq perdieron en la semana 0.75 y 0.58% respectivamente. Al final de la semana, Trump comentó en su cuenta de Twitter que las negociaciones comerciales con China continuarán, pero no se prevé un acuerdo por el momento. Esto lleva a pensar que cumplirá la amenaza de ponerles arancel a partir del 1 de septiembre de 10% a 300.000 millones de dólares de productos. Para la semana que entra, esperamos que el tipo de cambio continúe apreciándose. Hoy cerró en 19.41, recuperándose de los niveles que registró el lunes de 19.75 pesos por dólar interbancario. Sin embargo, una nueva amenaza de Trump o alguna reacción de China volverían fácilmente a presionar la moneda mexicana. En México, el evento más importante de la semana será la decisión de política monetaria del Banco de México. Lo esperamos para el jueves 15 de agosto. Banxico cuenta con elementos a favor y en contra para recortar la tasa de interés de fondeo, que actualmente es de 8.25. En Cibanco esperamos que el Banco Central rebaje en 25 puntos base la tasa de interés. Si esto sucede, podríamos ver una reacción negativa del peso mexicano, aunque ligera y temporal, como de 10 y 15 centavos. Por el contrario, si no la mueve, los movimientos del tipo de cambio serán marginales. Hasta aquí mis comentarios, Víctor. Buenas noches.
Muy buenas noches, Jorge. Te agradezco muchísimo por tu análisis económico y bursátil. Y ya se encuentra aquí en la cabina y le agradezco muchísimo a Isara García, quien es coordinadora de Jay Festival para América Latina. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Gracias por el espacio.
No, gracias a ti que estás con nosotros. Platícanos brevemente qué es Jay Festival.
Bueno, esto es un proyecto que hacemos en Querétaro. Es un festival cultural para todos y todas, para todos los públicos, en el que celebramos lo mejor de la cultura internacional y también mexicana, uh-huh, a través de un programa de pláticas, conciertos, talleres, actividades para niños también, que se celebrarán en Querétaro entre el 5 y el 8 de septiembre. Tenemos grandes nombres de la cultura, del periodismo, de la ciencia, de las artes visuales, 125 invitados en total, que proceden de 17 países. Tenemos desde premios Nobel como Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, va a estar Diego Luna, que todos conocéis, grandes músicos, grandes escritores y escritoras. Bueno, es muy extenso el programa.
Este festival, básicamente, ¿cuál es su objetivo?
Su objetivo es eso, es celebrar lo mejor de la cultura nacional e internacional, crear un espacio para el diálogo y para la celebración y sobre todo acercar la cultura para todas las personas, no solamente al público especializado. Está pensado para que cualquiera, aunque no seas un gran lector o aunque no seas alguien que tiene estudios superiores o puedas acercarte al festival, también si eres una persona más especializada lo vas a disfrutar aún más y a otro nivel, pero la idea es que la cultura es para todos y que lo podemos disfrutar como una actividad también lúdica, ¿no? No solamente dentro de la academia o leyendo libros en tu casa, ¿no?
¿Y tienen programado repetirlo cada año?
Sí, de hecho es el cuarto año que lo hacemos ya en Querétaro. Es un proyecto que originalmente viene del Reino Unido. Trabajamos a través de una fundación sin ánimo de lucro y lo interesante es justo que traemos a mucha gente de fuera. Tenemos invitados de Italia, de Canadá, o sea, viene por ejemplo grandes periodistas también internacionales de toda América Latina y de otras partes del mundo, y es un programa para disfrutar también en familia, para pasar un fin de semana además en el centro de Querétaro, que es el centro histórico patrimonio de la humanidad, con espacios emblemáticos como el Teatro de la República, por ejemplo, que es donde se firmó la Constitución Mexicana. Uh-huh. Y es un festival eso para todos, para todas, para disfrutarlo en familia y pues para celebrar el pensamiento, pensar un poquito y también pues pasarla bien.
Oye, va a estar, estaba yo leyendo aquí en tu promocional, The Cure, por ejemplo.
Tenemos a uno de los de The Cure, no todo el grupo, ajá, pero viene Lol Torjas, que es uno de los miembros fundadores de The Cure. Va a estar en una plática, pero además va a dar un concierto, charla muy especial en el que va a repasar cómo crearon el grupo de The Cure uno de sus discos emblemáticos, que ya os contaremos cuál es. Tenemos varias cosas más de música. Está también Santiago Cerón, que es el cantante de Radio Futura, seguramente os suene por eso. Ahora con su proyecto Solo Juan Perro, que va a dar un concierto acústico. Además es filósofo, entonces también va a estar participando en varias pláticas sobre filosofía. Y tenemos también a un rapero del grupo de Wu-Tang Clan, que para los fans del rap sabrán de quién estoy hablando.
Sí, sí.
Que además va a estar, además de dar un concierto, va a estar participando en una actividad, en una delegación fuera del centro histórico, con raperos y raperas queretanos. Así que, como veis, tocamos muchos, muchos temas distintos.
Hay 5 boletos dobles que nos obsequies, ¿verdad? La
eso es, y además son para las actividades de música. Así que espero que la gente que nos esté escuchando se anime a llamar, porque son dobles para que el que vaya puede ir acompañado o acompañada.
Por favor, pueden marcar el 5166-1025 aquí en MBS Radio para que pues tomemos la lista. Los 5 primeros que nos hablen, porque no hay más, los 5 primeros se llevan estos 5 boletos y disfrútenlos allá en Querétaro. Si nos hablan de Querétaro, también podemos nosotros hacerlos... Si no llegar, pues se los guardamos
aquí. Sí, seguro que se los podemos hacer llegar.
¿Hacerlos llegar? Sí, perfecto.
¿Y en dónde puedo encontrar más información acerca del festival y los nombres de estos 125 invitados que tienen?
Sí, pues lo mejor es entrar en nuestra página web, que es www.heyfestival, se escribe HAYfestival.org/Querétaro, y además en redes sociales estamos como heyfestival-sp en Twitter y Instagram, y también estamos en Facebook como Heyfestival Imagina el Mundo. Vamos a estar también regalando boletos por otros lados, aunque estos son los primeros que estamos regalando para la parte de música, así que es súper exclusivo este regalo hoy aquí.
Oye, muchas gracias.
Y bueno, y vamos a estar, hay mucha información sobre los invitados, esos son 125, y tenemos grandes científicos que van a hablar de agujeros negros, vamos a estar con grandes personalidades de la literatura, en fin.
Todo un
muchas,
evento.
Muchas cosas, eso
todo
es.
Un evento. Oye, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Isara.
Gracias a vosotros y espero veros por allá en Querétaro.
Esperemos estar por allá. Sí. Isara García, coordinadora de JJ Festival para América Latina. Muchas gracias. Y vamos a unos mensajes, perdón, antes de los mensajes, vamos con el comentario de Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República. Adelante, Nacho.
Los deportistas que asistieron con la representación de México a los Juegos Panamericanos han desarrollado un excelente papel. Habrá que decirles felicitaciones y también nos sentimos muy orgullosos de su esfuerzo, de su preparación y de los resultados, porque nunca antes nuestro país había logrado tal nivel de éxito como el de estos jóvenes deportistas ejemplares. Lo han hecho solos, lo han hecho con su esfuerzo, no han contado con el apoyo gubernamental. Eso es lo más meritorio, porque representan el esfuerzo diario de millones de mexicanos que se levantan muy temprano, que con dificultades a veces de transporte, arriesgando la vida frente a posibles asaltos, llegan a su trabajo y cumplen, y lo hacen con entusiasmo, con ganas, con un buen propósito, que es obtener un mejor nivel y calidad de vida y también ayudar a su familia. Eso es México. Y estos deportistas representan un papel similar o semejante al de aquellos jóvenes que el 19 de septiembre de 2017 abandonaron todo para ir a levantar piedras, hacer cadenas humanas y ayudar a rescatar a aquellas personas que se encontraban bajo los escombros. Bien por ellos, habrá que decirles otra vez, nos sentimos orgullosos de su esfuerzo, nos sentimos contentos de ser mexicanos. México requiere estas historias de éxito y ellos no los están dando. Gracias.
Escuchas Poder y Dinero. Vamos a una pausa y continuamos.
¿Será normal gastar más en gasolina que en la renta?
Con Mitsubishi, dile sayonara a tu viejo auto y hola un Mirage o Mirage G4 con 7 años de garantía, kilómetros ilimitados. Llévatelo con bonos hasta de 15 mil pesos o mensualidades de 2,499. Términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados invita
a los foros estatales rumbo a la construcción de una nueva Ley General de Aguas Nacionales.
Serán varios encuentros en diversas ciudades del país.
Más información de fechas y sedes en el micrositio de la Comisión en www.diputados.gob.mx/CRH Foros Agua.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad de Género.
Las voces del deporte están en MBS 102.5. Una hora de información deportiva. Balones al aire. Con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.
Pero sí mencionabas en el audio, por supuesto, el partido de Puebla Chivas, unas Chivas que venían de sacarle un gran resultado a Tigres. Y qué bueno que no está Ramón para callarnos, porque aquí estuvimos diciendo tú y yo que Tigres iba a ganar 3-0, 4-0, y el único que confiaba en el rebaño sagrado era Ramón. En efecto, ahí la pelea entre Tomás Boy y Gignac.
Sábados, 6 a 7 de la tarde. Balones al aire. MBS 102.5 en los deportes. Estamos contigo.
Edith Márquez por primera vez en Sinfónico con sus más grandes éxitos. El próximo 9 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Concierto a favor de la discapacidad auditiva. Compra tus boletos en Ticketmaster, en la taquilla, llamando al 01800 Escucha o ingresando a conciertoconcausa.org. Diviértete ayudando. Concierto a beneficio de Fundación MBS Radio.
Boeing, calidad que sabe a tradición, te invita. Come bien.
Si tienes más de 5 años de experiencia en áreas administrativas, preparatoria terminada y más de 30 años de edad, titúlate como licenciado en administración con tan solo 2 exámenes. El Centro de Capacitación MBS y AP Plus te dicen cómo. Llama al teléfono 5681-2087, 5681-2087, o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2,000 artistas de todo el mundo, con Canadá y el estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalcervantino.gob.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, en México quedan solo 21 hablantes de ayapaneco. Cuando mueran, nadie podrá contar su historia. En el mundo, 60% de las lenguas indígenas está en peligro de desaparecer. Para preservar esa riqueza, 2019 fue nombrado Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Sintamos orgullo de nuestra diversidad lingüística. Ni un hablante menos. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Ya estamos de regreso en Poder y Dinero con Víctor Sánchez Baños.
Continuamos con el dato feo.
La más pobre actuación de México en unos Juegos Panamericanos fue en Sao Paulo en 1963, cuando únicamente logró 2 medallas de oro.
Muchas gracias que continúen con nosotros en Poder y Dinero, aquí en MBS Noticias. Y miren, todavía no terminábamos nosotros ni salía de la cabina Isara García cuando pues ya están los ganadores. Son Juan Carlos Rodríguez Arellano, Rocío Roldán Ramos, Lourdes Rodríguez, Luis Ernesto Villagómez Ramírez y Mauricio Tapia Arzate. Ya aquí los tenemos, ¿eh?
Pero las taquillas están abiertas y se dan un brinco a Querétaro.
Ah, si quieren.
Vale la pena.
Ahí está, ¿no? Ya saben. Ya ni hablen porque ya no hay.
Pero váyanse a Querétaro.
Vale la pena Querétaro. Bueno, ya está en la línea telefónica y Daniel Aceves, quien es presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos y de Medallistas Olímpicos de México. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, muchas gracias. Saludándoles a ustedes, a Víctor, Daniel, desde Lima, Perú. Sí. En el marco de estos 18 Juegos Panamericanos,
sí,
Lima 2019.
Pues aquí, mira, hay muchas cosas, ¿no? Una pregunta que yo quiero hacer independientemente de las que haga aquí Daniel Paulino, pero ¿qué es lo que les dan buen trato al final de cuentas a los medallistas? Yo veo que muchas veces se quejan que están ahí rasguñando a ver si puede alguien patrocinarlos, y otras veces tienen que buscar algunas otras chambas en el sector privado porque pues son abandonados, así simplemente. Fueron glorias por un día.
Efectivamente, Víctor, creo que es una realidad que se vive en México y en parte de Latinoamérica, en donde no hay una valoración, una ponderación a los atletas de alto rendimiento en el ámbito olímpico y paralímpico. Y lo que logramos hace algunos años para los medallistas olímpicos y paralímpicos fue que existiera ya a través de la Ley General de Cultura Física y Deporte un reconocimiento económico vitalicio que va desde la medalla de oro de 13,000 pesos, plata 11,500 y bronce 10,000 pesos de carácter mensual. Y esto ha ido equiparando algunos estímulos que se dan en otras latitudes, pero sobre todo dignificando la vida de los medallistas olímpicos y paralímpicos de nuestro país, Víctor.
Oye, ¿y eso se los han respetado también en esta cuarta transformación?
Afortunadamente hemos hecho las gestiones, han habido retrasos en la entrega de este reconocimiento vitalicio. Lo afortunado es que está incorporado al tema de la ley y su reglamento.
Ajá.
Y eso ha blindado de alguna manera la tentación de desaparecer o de disminuir este tipo de reconocimientos.
Pero es insuficiente al final de cuentas. A ver, Daniel Paulino.
A mí me parece insuficiente porque recién esta semana surgió esto de los premios que van a recibir los 544 atletas que participan en Juegos Panamericanos. Se habla de alrededor 240,000 por cada atleta, van a recibir 240,000 pesos nada más por participar.
Por una sola ocasión.
Exactamente. Los que obtuvieron medalla van a tener 40,000 pesos extra, los de medalla de oro 35,000 pesos en plata y 25,000 pesos en bronce.
O sea, Daniel Aceves, esto significa de que pues ya no, o sea, ya se acabó pues de alguna manera una pequeña beca que les daban, porque no es suficiente, les dan a los niños, les dan más.
Creo que es importante que los resultados históricos, que hasta el momento pues ubican a México con 29 medallas de oro, con un total de 108, uh-huh, pueda llamar la atención no solo del gobierno de la República, sino también de la sociedad y de los medios de comunicación, para que los tomadores de decisiones, incluidos el propio presidente, pudieran transformar y reconsiderar las políticas públicas del deporte y la cultura física. Víctor, Daniel, yo creo que es un momento histórico del deporte mexicano, hay que subrayar que mucho del mérito es de los padres de familia,
claro,
de institutos del deporte, de federaciones, de entrenadores, de equipos multidisciplinarios. El alto rendimiento se va construyendo al paso del tiempo y de los años, no se da en unos cuantos meses. Pero creo que esta vertiente que se presenta y del cual todos estamos muy orgullosos pudiera servir para ratificar la necesidad de tener presupuestos prioritarios y niveles de organización óptimos, incorporando los tres niveles de gobierno y adicionalmente a la sociedad en su conjunto.
Claro, tienes razón. Antonio Caso Quirós.
Daniel, yo sé que tú eres una personalidad reconocida en México y en el mundo. Creo que podrías tú encabezar un movimiento de patrocinadores que apoyen a todos los atletas mexicanos. Tiene que ser así, fuera del gobierno. Yo creo que ya llegó el momento de zafarse del gobierno, porque ellos dan vaivenes con el presupuesto, y que sean directamente las empresas que patrocinen esos fondos, que crees un fideicomiso, y gente como tú y otros exolímpicos pueden encabezarlo.
Antonio, creo que es muy importante el que se pueda incorporar en este propósito el sector público y privado al movimiento olímpico mexicano, al movimiento paralímpico, uh-huh. Y sin duda alguna hay ejemplos de carácter internacional en donde el deporte, por ejemplo, en los Estados Unidos, es fundamentalmente financiado por el sector privado y por las universidades. Creo que tenemos que buscar nuevos modelos en donde haya un financiamiento permanente, en donde haya el cálculo para uno o dos ciclos olímpicos, y hoy en día estar pensando en lo que va a acontecer en lo que es París 2024, Los Ángeles 2028. Uh-huh. El deporte de alta competencia requiere una curva de aprendizaje, de preparación muy amplia. Y reitero, hoy en día las medallas sí tienen un significado también de carácter comercial a las empresas, y es por eso que el sector privado pudiera ser el gran animador del deporte en nuestro país.
Oye, Daniel, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y espero que logre tus objetivos en ese sentido. Es para mejorar nuestro deporte y tener atletas de alto rendimiento, de nivel y de talla mundial. Muchas gracias, Daniel.
Víctor, Daniel, Antonio, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a todo el público de Radio Escucha.
Qué amable eres, muchas gracias. Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos y Medallistas Olímpicos de México. Daniel, ahora Daniel Paulino, muchos tocayos, ¿no? Daniel Paulino, ahora, ¿qué es lo que tienes ya de para el final brevemente?
Para este fin de semana continúa la Liga MX, Toluca América es el mejor partido de este fin de semana, pero también Chivas, San Luis, Tigres, Necaxa podrían ser un par de partidos que llamen la atención, y el cierre de Juegos Panamericanos.
¿Ganará el América?
Seguramente.
¿Seguramente?
Sí.
Puras vergüenzas para
los más. Bueno, pues qué bueno.
Pajaritos amarillos.
Muchas gracias, Daniel, te agradezco gracias muchísimo. Y la agenda para mañana, este domingo, es la subasta de martillo de 25 lotes, entre ellos la casa de Saint-Lillegon. El domingo los priistas votarán para elegir al presidente nacional del PRI, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presenta mañana el proyecto de transformación del bosque de San Juan de Aragón. El presidente continúa en Zacatecas, y el domingo una Argentina muy, muy polarizada realiza elecciones primarias para elegir a sus candidatos a las presidenciales. Los boletos, los pueden recoger, los boletos para precisamente Jay Festival, los pueden recoger en Mariano Escobedo 532, con una copia de su credencial de lector a partir del martes 13 de agosto. Y pues vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Y vamos con Ubaldo Díaz. Adelante, Ubaldo.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en el diario La Razón, en los bazucazos de Ubaldo Díaz, comento sobre el agandalle que piensa hacer o que está tratando de hacer Morena, y que tiene la finalidad de acabar con los partidos de oposición, o sea, quedarse solo. Efectivamente, es excesivo el gasto que se destina a todos los partidos políticos, pero en este momento en que el gobierno tiene su partido, quiere también que los demás desaparezcan. Buenas noches, Víctor.
Gracias, Ubaldo. Muchas gracias. Julio Brito.
Hola, Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. Resulta que la nota automotriz fue la designación de Francisco Garza como nuevo presidente y director general de General Motors de México, en sustitución de Ernesto Hernández, quien, después de 40 años de servicio dentro de la empresa, optó por el retiro. Por su parte, Juan Carlos Ramírez, actual director de finanzas, será el nuevo vicepresidente de ventas, servicios y mercadotecnia. Eso es todo por hoy, Víctor. Te deseamos un fin de semana maravilloso.
Igualmente, Julio, te agradezco muchísimo. Y mañana yo publico en el Heraldo de México, en la columna Estado por Estado, la crisis de fertilizantes que está llevando a casi todo el país a manejar o a mover a muchos, a miles de campesinos. Sonora, hay una crisis grave en el Instituto Electoral y sobre todo que no tienen con qué pagar salarios a algunos municipios como Bacum. Y se impone también, fíjense que el gobernador de Baja California le puso sombra al el expresidente Carlos Sánchez de Gortari, que andaba de vacaciones en La Paz. Ese chisme mesito y cosas más en Estado por Estado. Ya nos vamos, Antonio Castro.
Buen fin de semana.
César Buitrón.
Buenas noches a todo mundo.
Bernardo Sebastián.
Disfruten su fin de semana.
Daniel Paulino.
Buenas noches, buen fin de semana.
Muchas gracias a Jorge Romero en la producción, a Carmen Delgadillo en la información y asistencia de redacción, a Fernando Moctezuma y en los controles a Michael Amador. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor en este viernes, ya saben, para moverse.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó Poder y Dinero, el trasfondo de la política y los negocios, con Víctor Sánchez Baños.